Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida hablamos de la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que ha hecho efectiva esta mañana, pero miremos antes al exterior. Día histórico para Estados Unidos y para Cuba. Es la frase más utilizada, la más destacada en los medios de comunicación hoy de todo el mundo. ¿Es realmente una noticia tan positiva el restablecimiento de parte de las relaciones, el levantamiento de una parte pequeña del embargo? Bueno, la noticia tiene muchas aristas. Probablemente lo más positivo es que el levantamiento del embargo va a contribuir a desenmascarar definitivamente al régimen de los Castro. Miren, el problema de Cuba no es el embargo. El embargo ha sido la excusa. El verdadero embargo para la economía cubana es el comunismo y la ausencia de democracia y de libertades. El problema de que Cuba esté reventada no lo han generado los Estados Unidos, no se engañen, sino la política económica y social de la dictadura de La Habana. Busquemos la prueba del 9. Podemos hacerlo con otras naciones. Miremos, por ejemplo, la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿A qué embargo está sometida? ¿Qué bloqueo imperialista impide sus relaciones comerciales? La respuesta es ninguno. El problema es el socialismo del siglo XXI que siga de raíz las reglas de la libre competencia y de la propiedad privada y que revienta sistemáticamente la economía. Y ojo, hablamos de Venezuela, que es un país destrozado económica y socialmente, teniendo unos recursos naturales que ya quisieran para sí casi todas las naciones del mundo. Venezuela ha querido adoptar el modelo cubano y en ello están. Eso por no hablar de otros modelos comunistas que dejan más espacio, bastante más, a la iniciativa privada y que funcionan como un cañón. Por ejemplo, China, que tiene también infinidad de defectos. Bueno, que nadie se engañe. Ni Cuba va a dejar de ser una dictadura, ni veremos elecciones libres, ni saldrán los disidentes de las cárceles, ni habrá libertades. Y si en última instancia hay sintonía entre Barack Obama, que ha sido el que ha iniciado y el impulsor de esta nueva política con Cuba, sintonía entre Obama y Raúl Castro, si la hay, el tiempo lo dirá. Y precisamente la falta de sintonía en otro asunto muy distinto ha sido lo que es noticia hoy en España. Falta de sintonía con el gobierno. Ha sido lo que ha precipitado la dimisión del fiscal general del Estado. Eduardo Torres Dulce y Rajoy no tocaban, ya se sabía, desde hacía muchísimo tiempo, la misma partitura. ¿Por qué se va? Bueno, es información de dominio público que el gobierno no se ha sentido nunca cómodo con un fiscal que defiende su independencia y la del Ministerio Fiscal frente a los intereses del Partido Popular. Torres Dulce, que también ha cometido errores, no quiso frenar a la Fiscalía en el caso de los papeles de Bárcenas y se sintió presionado también por Mariano Rajoy con la consulta del 9N. El presidente se puso muy nervioso al ver entonces que Artur Mas sacaba las urnas y pretendió que la Fiscalía se adecuase a sus tiempos para presentar la querella. Analizaremos cómo Torres Dulce se va y les contaremos, por supuesto, todo lo que nos queda.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales que yo respeto y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Insiste Rajoy en que es una decisión personal, pero la falta de sintonía entre presidente y fiscal general del Estado era un secreto a voces. Desde el Ministerio de Justicia vuelven a negar posibles presiones a Torres Dulce.
En absoluto, no ha habido ningún tipo de presión, ningún tipo de influencia por parte de ninguno de los partidos, ¿no? Ni por parte del Partido Popular en absoluto, ni por parte de otros partidos que hubiesen podido quizá tener interés en lo contrario. Yo creo que en un Estado democrático existe la libertad de expresión y existe sobre todo lo que algo que Eduardo Torres Dulce a lo largo de toda su carrera ha hecho gala y ha hecho seña de identidad, que es el respeto a las instituciones y en particular a la autonomía de la Fiscalía.
La renuncia deja además muchas críticas en el Congreso de los Diputados. Los grupos piden la comparecencia urgente de Mariano Rajoy.
El gobierno ha forzado la dimisión del fiscal general del Estado.
Que comparezca inmediatamente el presidente del gobierno a dar explicaciones, porque la dimisión del fiscal abre una crisis institucional, le llamemos como le llamemos.
No le perdonan que no hiciera el trabajo sucio de parar el 9 de noviembre.
Y las críticas no se quedan únicamente en el Congreso en este asunto. Sepan que el Partido Popular ha premiado a Ana Mato, la exministra de Sanidad, con la vicepresidencia de la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Un puesto que le va a suponer 1.000 euros más de sueldo y que Jesús Posada ve absolutamente adecuado. Claro.
Hombre, a mí me parece bien. Es decir, Ana Mato es diputada y tiene que tener un sitio de responsabilidad dentro del grupo, ¿no? O sea, a mí me parece una medida acertada, ¿no?
Un puesto de responsabilidad, un sueldo como exministra, por supuesto, durante 2 años exministra de Sanidad, otro sueldo como diputada y 1.000 euritos más para el bolsillo de la ministra, si es que acaso perdía algo de dinero, pues para su bolsillo, para su presupuesto, para las Navidades. Claro, habría que preguntarse a cuántos españoles se les permite tener 2 sueldos públicos. A ninguno, ¿verdad? Bueno, pues a los políticos en este país, sí. Y en la Cámara Baja, precisamente, se aprueba de forma definitiva las cuentas para el año que viene, lo ha anunciado Cristóbal Montoro también, luego más tarde lo van a escuchar, y se habla de presupuestos en Cataluña, donde el Parlament los ha admitido a trámite, Verónica Jorro.
Sí, el voto de Esquerra Republicana ha permitido que la Cámara catalana no devuelva las cuentas al Govern para que las rehaga, aunque eso sí, Esquerra se reserva la opción de rechazarlas durante la semana del 19 al 23 de enero al haber presentado enmiendas de retorno a las 12 secciones presupuestarias.
Hoy además es noticia el movimiento 22M, han presentado su agenda de protestas para 2015 y ojo, porque van a afectar, por supuesto, a la precampaña electoral. Dicen que quieren derribar al gobierno del PP y ojo por el tono que utilizan.
Igual hay cárceles para meternos a todos y a todas en la cárcel. Igual esa es la situación fascista que quiere llevarnos este gobierno y por tanto nosotros planteamos que frente al hambre no hay barreras ni diques que nos puedan parar.
Y además hoy nueva oleada de detenciones en el marco de la operación Neptuno, Adriana Rey.
Y las de hoy han sido en La Coruña, son 16 miembros de los Riazor Blues identificados gracias a las imágenes analizadas por los investigadores. Es la segunda fase de la operación, ojo que no se descartan más detenciones.
Y estamos muy pendientes de Bruselas, de las nuevas sanciones que va a imponer a Rusia. La voz corresponde al presidente ruso Vladimir Putin, que comparecía esta mañana ante la prensa, y ojo porque después de sus palabras la cotización del rublo, que ya estaba bastante mal, vuelve a caer en picado.
Es noticia.
Jueves 18 de diciembre, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
13 magistrados del Supremo piden a Carlos Lesmes que actúe por las injerencias de Interior tras las excarcelaciones de Etarras. Aseguran que podrían haber prevaricación.
El Tesoro capta más de 2.600 millones de euros en su última subasta del año con una ligera subida de intereses en este año. El organismo ha conseguido más de 136.000 millones de euros.
La morosidad de la banca en nuestro país ha vuelto a caer en octubre. Concretamente se ha rebajado al 12,9%. Así los créditos de dudoso cobro descienden a niveles de junio de 2013.
Macro redada contra el tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar. Hay 25 detenidos e intervenidos, 2.000 kilos de hachís, 90 de cocaína, 40.000 euros, 26 coches y un barco pesquero.
Un avión aborta el despegue en Londres para evitar que una joven de 15 años se una a la yihad. Se fugó de casa para partir hacia Siria. Sus padres lo denunciaron y la policía logró detener el avión que ya estaba sobre pista en Heathrow.
El grupo terrorista Boko Haram asesina al menos a 33 personas y secuestra a decenas. A su sucedido en una localidad en el noreste de Nigeria, muy cerca del lugar del último secuestro cometido.
Y en cuanto al tiempo, 8 provincias de Castilla y León están hoy en alerta por niebla. Va a soplar el viento con fuerza en Tarragona y en Castellón. Es lo más destacado de una jornada en la que se prevén cielos nubosos en todo el norte, bajan las temperaturas en el oeste peninsular y suben en la mitad oriental. Y a partir de las 3 menos 10, todo el deporte. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se clasificarán en la Copa del Rey los últimos 4 equipos para octavos de final. Es favorito, por ejemplo, el Atlético. Simeone confía en la grada.
No sé si habrá mucha gente, normal, por el horario. Lo que sí me importa es cómo jueguen los chicos que vienen teniendo menos minutos y que sí aprovechen la oportunidad para poder jugar.
Ya están en octavos Real Madrid, Valencia, Celta, Almería, Sevilla, Barcelona, Granada, Getafe, Villarreal, Real Sociedad Español y Levante. Los blancos, el Madrid, juegan la final del Mundial el sábado ante San Lorenzo. El presidente de los argentinos es Matías Lamens.
Libertadores significa el título más importante y ahora tener la posibilidad de ir a jugar contra el Real Madrid con todo lo que representa el Real Madrid para el mundo del fútbol, no solamente para San Lorenzo institucionalmente enfrentarlo, la verdad que nos llena de orgullo y también nos entusiasma.
Pero la noticia del día puede estar en Getafe. Juan Pablo, a punto de confirmarse la marcha de Cosmin Contra, que abandonaría el club para irse al Guangzhou chino. Además, también abandonaría el club Mitchell, jugador cedido por el Valencia. La selección femenina de balonmano ganó ayer a Dinamarca y se metió en semifinales del europeo. Nos espera mañana Montenegro.
2:09 de la tarde, 1:09 en las Islas Canarias, protagonista indiscutible del día, el ya ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
El viernes viernes 19 de diciembre, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo realizarán su programa desde el Cine Palafox en Madrid.
Este viernes 19 de diciembre en el Palafox. Quedamos los amigos de radio en un día muy bueno para nosotros, en un año estupendo para nosotros. Vamos a celebrar la Navidad. El 19 en el Palafox.
Es Radio invita a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 19 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el Cine Palafox, calle Luchana 15, Madrid. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de Correos, GAES Centros Auditivos, Arriaga Asociados y Álvarez Gómez.
Es noticia. Es radio.
Nítidamente se ha instalado entre los ciudadanos la idea de que es inadmisible un ministerio fiscal teledirigido desde el gobierno, o ideologizado, o al servicio de concepciones políticas determinadas. El objetivo debe ser el de mantener al fiscal al margen de la contienda política y vincularlo a la lucha por la promoción de la justicia y al interés del servicio de la sociedad.
Son las palabras del exfiscal general del Estado en una de sus últimas comparecencias parlamentarias en el Congreso. La independencia del Ministerio Fiscal, en este caso, ha sido lo que ha precipitado su adiós. A la crónica sobre la marcha, sobre su marcha, la de Torres Dulce, le faltaba solamente el punto final que se ha colocado hoy por la mañana. En su carta de dimisión dice que se va por motivos personales, pero evidentemente a nadie se le escapan las discrepancias que ha mantenido con el Gobierno en los últimos meses. Ángela Martialay, buenas tardes.
Buenas tardes. La noticia sonaba desde hace semanas en distintos círculos de la carrera fiscal y esta mañana Eduardo Torres Dulce ha hecho pública su decisión de abandonar la Fiscalía General, una decisión muy meditada que ha sido comunicada esta mañana al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Según un comunicado oficial, Torres Dulce se va por razones personales que le llevan a volver a su plaza de fiscal en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, nadie ignora las difíciles e insostenibles relaciones en los últimos meses con el gobierno que lo nombró fiscal general hace 3 años. La gota que colmó el vaso, según distintas fuentes consultadas, la trifulca con el Ejecutivo a cuenta de la querella contra el presidente catalán, Artur Mas. Con sus más y sus menos, hoy el ministro catalán le daba las gracias públicamente a Torres Dulce por su labor de estos 3 años y negaba presiones.
Yo creo que ha sido un ejemplo de cómo la Fiscalía actúa con absoluta autonomía, donde no hay ni ha habido ni puede haber ninguna injerencia por parte de nadie, no, ni del gobierno ni de nadie. Yo creo que ese proceso, que a veces se utiliza como manifestación de problema, lo que pone de manifiesto es la buena salud de la Fiscalía en la toma de sus decisiones.
Torres Dulce será recordado por la hemeroteca por ser un fiscal general independiente que dejó libertad de criterio a sus subordinados en temas peliagudos como por ejemplo el caso Gürtel, que tan solo utilizó su superioridad como fiscal general y jefe de los fiscales en España en ocasiones limitadas. Una de ellas, en el caso Faisán, cuando su conciencia lo llevó a ordenar a Javier Zaragoza a acusar de colaborar con ETA a los 2 policías que dieron el chivatazo a la red de extorsión de la banda criminal.
Gracias, Ángela. Al final, por supuesto, no fue colaboración con banda armada. Eso por supuesto. Bueno, en un comunicado, el gobierno decía que recibe su dimisión con absoluto respeto a su decisión, agradecía su eficacia, su entrega y subrayaba que Torres Dulce siempre ha actuado con independencia. La noticia ha cogido al presidente del gobierno llegando a Bruselas, donde participa en una reunión sobre el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Allí, el presidente del gobierno, casi nada más bajarse del avión, decía esto.
Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprenderá usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, las razones personales siempre son respetables, y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
Dice todo lo que piensa el presidente del gobierno sobre este asunto. Bueno, pues creo que es lógico. Evidentemente no. Nada ha dicho Rajoy tampoco de la comparecencia urgente que piden al unísono los grupos de la oposición bajo la acusación de que se ha presionado a Eduardo Torres Dulce. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Ketty Garat, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Así es, en tromba han salido todos los portavoces parlamentarios a denunciar las presiones de un gobierno que ha cesado a su fiscal general del Estado por ser, dicen ahora, un fiscal independiente. El PSOE pide comparecencia urgente de Mariano Rajoy. Antonio Hernando.
El gobierno ha forzado la dimisión del fiscal general del Estado. Por eso vamos a pedir inmediatamente la comparecencia del presidente del gobierno como principal responsable de esta dimisión del fiscal general del Estado. El fiscal ha dimitido porque el gobierno lo ha presionado. Hacemos al presidente del gobierno principal responsable de la dimisión del fiscal general del Estado y por eso vamos a pedir su comparecencia inmediata para que dé explicaciones acerca de este tema.
Y desde UPyD, Rosa Díez se suma.
Que comparezca inmediatamente el presidente del gobierno a dar explicaciones, porque la dimisión del fiscal abre una crisis institucional, le llamemos como le llamemos.
Nombre le pone Gaspar Llamazares de Izquierda Unida, es puro teatro.
Por una parte va en las musas, pero por otra parte es el teatro. El teatro es: jueces y fiscales, apartad vuestras manos de la corrupción del Partido Popular.
Y en Esquerra Republicana de Cataluña encuentran explicación en Cataluña.
Que lo han hecho dimitir porque no le perdonan que no hiciera el trabajo sucio de parar el 9 de noviembre.
Reacciones de la oposición a las que contesta el nuevo portavoz del PP, Rafael Hernando, habla de cuestiones personales y entiende, irónicamente, eso sí, a la oposición.
Pues bueno, la oposición siempre suele decir estas cosas, es como un clásico. Hay gente en la oposición que cambia de criterio cada día, pues es normal que con esto también cambien de criterio. El señor Torres Dulce antes era un personaje para la oposición, pues al servicio de los intereses del gobierno, y ahora parece ser que se dice todo lo contrario. Bueno, mire, yo creo que no es así, ¿no?
Reconoce Rafael Hernando que el fiscal general del Estado es un puesto sometido a muchas presiones, pero dice desconocer si había malestar en el entorno de Torres Dulce en sus relaciones con el Ejecutivo de Rajoy, que no va a comparecer en el Parlamento, Juan Pablo, porque explica a Rafael Hernando que le puede preguntar cualquiera en la sesión de control, que no va a tener lugar, como decíamos ayer, hasta el próximo mes de febrero.
Gracias, Ketty. ¿Y qué es todo lo que se mueve por debajo? ¿Lo que hay por detrás? Bueno, pues a pesar de las justificaciones que han escuchado y que daban tanto el portavoz parlamentario del PP como el presidente del gobierno, es bien sabido en círculos gubernamentales que en el Partido Popular Torres Dulce tenía más de un enemigo. Pablo Montesinos, buenas tardes.
Sí, es que no ha sido un fiscal general con muchos amigos en la Moncloa, pese a lo que se pudiera presuponer. Claro está. Buenas tardes. Al despacho del presidente han llegado muchas quejas sobre el fiscal general. Esta ha sido, no hay que olvidarlo, la legislatura del caso Gürtel, y en la dirección nacional no siempre han entendido la postura de Torres Dulce. Tampoco entendieron la de Gallardón, pero este ya se fue. Con el cambio de ministro la situación empeoró aún más y ya era bastante compleja. En los despachos de Moncloa se escucharon quejas muy duras. Los días previos a la querella de Artur Mas, Carlos Floriano le llegó a presionar públicamente, mientras que en Moncloa se le pedía celeridad en su toma de decisiones. Hemos preguntado a varios altos cargos del PP, incluso algún ministro, y reconocen que están satisfechos, que están contentos con que el fiscal se vaya. Ahora, según fuentes gubernamentales, ya hay nombres en la mesa del presidente. El fiscal general tendrá un papel en lo que resta de legislatura muy importante, según una alta fuente de la Moncloa. El presidente podría solucionar esta cuestión en los próximos días.
Muchas gracias, Pablo. Don Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y usted cómo lo ve?
Bueno, no me gusta nada lo que estoy escuchando. Que la causa de la dimisión de un fiscal general sea las discrepancias con el Ejecutivo, pues me parece que un flaco favor se le hace a la democracia y al concepto que nosotros tenemos de lo que debe ser un fiscal general, autónomo e independiente del Ejecutivo, precisamente.
Dice motivos personales el fiscal Eduardo Torres Dulce, ex fiscal ya general del Estado.
Sí.
¿Usted se lo cree? ¿Cree que hay algo más detrás?
Yo creo que el fiscal general del Estado es una altísima institución de un Estado democrático que predica su transparencia y que debe predicarlo y que deben ser explicadas estas razones personales. Si son personales, debemos saberla, y si no lo son, si son discrepancias o falta de sintonía con el Ejecutivo, lo debemos saber también. Creo que una dimisión de esta naturaleza, con la trascendencia que tiene, merece algo más que unas líneas en las que se pone manifiesta motivos personales.
No.
Sí,
no, le preguntaba a don Álvaro, pero a nadie se le escapa que evidentemente no ha habido sintonía, ni muchísimo menos, entre gobierno y fiscal general del Estado.
Sí.
No debería haberla, pero...
Una cosa es sintonía en el sentido de que el nombramiento del cargo de fiscal general del Estado es una potestad del presidente de gobierno, pero a partir de ahí el gobierno no puede influir en las decisiones de la carrera fiscal y del fiscal general. Normalmente cada gobierno pondrá un fiscal general que entiende afines a alguna de las cuestiones que él patrocina como programa de gobierno. Yo lo entiendo así perfectamente, pero desde luego alegrarse como ejecutivo o como partido político porque se va una figura estatutariamente blindada, es decir, que hemos hecho una reforma estatutaria precisamente para que el presidente del gobierno no pueda destituir al fiscal general y este sea autónomo, pues me parece que dice muy poco de esta dimisión, o dice mucho, mejor dicho.
Don Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, gracias por la explicación y por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a ustedes.
Es noticia. Es radio.
Y tenemos que fijarnos también en lo que sucede en Cataluña, donde nada es lo que parece. Esquerra Republicana parece que le vuelve a torcer el brazo para tener un nuevo gesto con Artur Mas. Lo hacía esta mañana in extremis cuando ha retirado las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos que parece que salen adelante. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El Parlamento ha admitido a trámite hoy el proyecto de presupuestos del gobierno catalán para 2015 al rechazar con los votos de CiU y Esquerra las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos de la oposición. El voto republicano ha permitido que la Cámara catalana no devuelva las cuentas al gobierno para que las rehaga. Aunque eso sí, Esquerra se reserva la opción de rechazarlas durante la semana del 19 al 23 de enero al haber presentado enmiendas de retorno a las 12 secciones presupuestarias. Balón de oxígeno por parte de Esquerra y mañana por la mañana podría tener lugar una nueva reunión entre Artur Mas y Oriol Junqueras que podría servir para facilitar el acuerdo sobre un posible adelanto electoral.
Gracias, Verónica. Y bueno, gesto también el que ha tenido el Ejecutivo Central, el Gobierno, en este caso con la exministra de Sanidad, Ana Mato. La que ahora es diputada suma por Navidad, bueno, ya saben que tiene dos sueldos, bueno, pues suma un complemento cercano a los 1.000 euros. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ana Mato va a ser nombrada esta misma tarde como vicepresidenta primera de la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso en sustitución del diputado popular Antonio Vázquez. Recompensa para Mato después de haber ocupado la cartera de Sanidad que al presidente del Congreso, Jesús Posada, le parece bien.
Hombre, a mí me parece bien. Es decir, Ana Mato tiene que ser diputada y tiene que tener un sitio de responsabilidad dentro del grupo, ¿no?
No piensa lo mismo el resto de la oposición. Aún a sus críticas, el portavoz de los socialistas, Antonio Hernando.
No tiene ningún mérito para ello y desde luego no está en situación de ocupar ningún cargo de responsabilidad dentro de este Congreso de los Diputados después de saber todos por qué dimitió y cómo ha dimitido.
A pesar de la negativa de la oposición, Mato será nombrada esta misma tarde, tarea por la que recibirá 1.046 euros más al mes, cantidad que suma a su sueldo como diputada, 2.813 euros, a las dietas que esto conlleva, 870 euros, y a su pensión como exministra, 4.640 euros, a la que tiene derecho durante dos años. En total, 9.371 euros. Como ministra, Juan Pablo cobraba 5.800 euros.
Bueno, pues no está nada mal, desde luego, Alicia. Volvemos a insistir. Un trabajador público en España solamente puede cobrar un sueldo. Los políticos pueden cobrar dos sueldos en nuestro país. Si uno trabaja en el Congreso de los Diputados, además, con poco más de dos legislaturas, tributas, además de tributar con un tipo de IRPF muchísimo más bajo que el resto de los ciudadanos normales, pues además, con tributar siete años, ya tienen además la pensión completa. Y luego dicen que los políticos en este país no tienen ventajas con respecto al resto de la ciudadanía. Bueno, en la calle lo que viene en el año 2015, ya saben, son elecciones. Hay unas elecciones autonómicas por delante, serán en el mes de mayo. Quién sabe si habrá generales y serían en diciembre, tal vez enero ya del próximo año, incluso finales de 2015. Bueno, pues va a ser un año que va a estar plagado de protestas. Las protestas pues están directamente encaminadas a influir, lógicamente, ya ha sucedido otras veces en España, en las elecciones. Rubén Fernández, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. La extrema izquierda se organiza a través de las marchas de la dignidad para influir en las elecciones. El Partido Comunista Izquierda Anticapitalista, integrada ahora en Podemos, o sindicatos como el anarquista CNT, CGT, el de Cañamero y Gordillo también, harán dos exhibiciones de fuerza en plena precampaña electoral. Antes de las municipales, organizarán una marcha sobre Madrid y el 22 de octubre, un mes justo antes de las generales, una huelga general. La intención, no la ocultan, derribar al gobierno del Partido Popular.
Las actuaciones que llevamos a efecto son también para intentar echar abajo este gobierno, que es un gobierno corrupto y que está llevando a la inmensa mayoría de la población a una situación de sufrimiento injustificable. Es claro que no son las fechas casuales.
Dicen que cuenta con infraestructura para paralizar el país y ya advierten a los sindicatos mayoritarios, no quieren contar con ellos. José Manuel Muñoz, secretario general de la CGT.
Las direcciones de Comisión y UGT, que hace pocos días se han vuelto a hacer una foto con la patronal y con el gobierno, pues no pueden estar a nuestro lado como tales direcciones de organizaciones sindicales en la convocatoria de la huelga general, ¿no?
El lema en los dos actos era el mismo: pan, trabajo, techo y dignidad.
Bueno, pues ahí queda. pan, trabajo, techo y dignidad. Quédense con eso. Bueno, en lo económico, influyen y mucho las palabras de Vladimir Putin. Ha hablado esta mañana y no han contribuido esas palabras a calmar a los mercados que empujan a Rusia a una importante crisis que podría arrastrar, ojo, al viejo continente y quizá al mundo entero. Es una economía muy grande. Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el discurso de Putin ha reconocido que en el peor de los casos la crisis durará al menos 2 años más. En un discurso con poca autocrítica ha dicho que la crisis se debe sobre todo a factores externos. No obstante, el presidente ruso ha reconocido que la economía no ha hecho lo suficiente para diversificarse. Tras sus palabras, el rublo, como dices, que había recuperado posiciones, se ha vuelto a desplomar por el apoyo de Putin al Banco Central ruso. Así, tras registrar una cotización en torno a los 60 rublos por dólar en la apertura de la sesión, la moneda rusa ha caído por encima de los 64 rublos dólar. Por su parte, la bolsa de Moscú avanza casi un 5%, mientras las bolsas del viejo continente, que están muy pendientes de todo lo que pasa en Rusia, experimentan grandes subidas, sobre todo la española. El IBEX 35 se dispara cerca de un 3%. Tras jornadas de grandes desplomes y se sitúa por encima de los 10.300 puntos. Además, la prima de riesgo y la rentabilidad del bono español a 10 años cotizan en mínimos históricos en el mercado secundario.
Titular de portada en Libertad Digital, Torres Dulce presenta su dimisión. No se pierdan el comentario de Federico Jiménez Los Santos.
Madrid es radio. 99.1. Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Mercedes, clienta de GAES.
Cuando me los puse, salí de la tienda de GAES y yo iba escuchando mis pisadas. Y yo me emocionaba.
En GAES estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva visita. La vida está hecha para sentirla. GAES.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arqueco 600-204-205 o visita nuestra web www.arqueco.es. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. También puedes contar con nosotros para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco 600-204-205. Profesionalidad y confianza para tus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. 600-204-205.
Esta Navidad, sus manos son tu mejor regalo. Ven a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid. 170 talleres artesanos de toda España. Productos hechos a mano para que encuentres tu regalo perfecto. Ven a Plaza de España del 13 de diciembre al 5 de enero. Con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIBE 6, un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
Por prestigio, son los Fernández.
Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
Madrid es radio, 99.1. Feliz Navidad. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora ya que hemos comenzado a contar lo que es noticia en este jueves 18 de diciembre, el día del adiós, casi esperado, del fiscal general del Estado.
No creo que a mí se me pueda decir de alguna manera, fundamentalmente, que soy un fiscal proclive al gobierno, concretamente. Yo soy el fiscal que investigó el caso Bárcenas, que ha sostenido un criterio contrario a Interior en los casos Bolinaga y en el caso reciente del expresidente de Baleares, concretamente. Con ello quiero decir que si tengo que sostener una posición contraria al gobierno, yo la sostengo.
Esto decía el fiscal, que hoy se marcha justo el mismo día en el que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, está en Cataluña para reunirse, entre otros, con el consejero de Justicia catalán. Se veía venir la dimisión, precisamente, desde que en el referéndum del 9 de noviembre se hicieran públicas las discrepancias con el gobierno por la oportunidad o no de actuar contra Artur Mas por desafiar al Estado de Derecho a la vista de todos. De las supuestas injerencias del gobierno en la justicia, acaba de hablar en Es Noticia Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
Yo creo que el fiscal general del Estado es una altísima institución de un Estado democrático que predica su transparencia y que debe predicarlo y que deben ser explicadas estas razones personales. Si son personales, debemos saberla, y si no lo son, si son discrepancias o falta de sintonía con el Ejecutivo, lo debemos saber también. Creo que una dimisión de esta naturaleza, con la trascendencia que tiene, merece algo más que unas líneas en las que se pone de manifiesta motivos personales.
Y en un instante, Federico Jiménez Los Santos sobre la dimisión de Torres Dulce, no se lo pierdan. Y también, en esta recta final de Es Noticia, vamos a irnos hasta La Habana para saber cómo se recibe en la calle esta nueva era de las relaciones internacionales del régimen comunista. Un asunto que ha abordado en Bruselas el presidente del gobierno, corresponsal comunitaria, Macarena Lora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Sí, el presidente lee en clave esperanzadora esas primeras señales de deshielo entre el régimen de Castro y Estados Unidos y ya adelanta, o más bien espera, que tendrá consecuencias tan positivas como esta.
Que esto en lo que se traduzca es fundamentalmente en una mejora del nivel de bienestar del pueblo cubano y una mejora de los estándares democráticos del mismo.
La Unión Europea, recordemos, también camina desde principios de año hacia el entierro definitivo de su posición común, aquella postura dictada en el 96 por el presidente Aznar que exigía a la isla avances en derechos humanos. También el ministro Margallo, siguiendo la estela de Moratinos, el ministro al que el Wall Street Journal llegó a apodar el hombre de Castro en Europa, ha trabajado para imprimir un giro a las relaciones con el régimen castrista, convencido de que ha habido cambios en la isla y de que, por tanto, no tiene sentido seguir aplicando la vieja política de mano dura.
Gracias, Macarena. Así está el panorama informativo en un día que además, hasta ahora nos deja asuntos destacados, noticias de última hora que repasamos con Verónica Jorro y Javier López Tofiño.
13 de los 18 magistrados que forman la sala de lo penal del Tribunal Supremo denuncian presiones del Ministerio del Interior tras la reciente excarcelación de varios etarras. Le piden al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que actúe contra el ministro Fernández Díaz por decir que podría haber prevaricación de los jueces en la puesta en libertad de los terroristas.
Prisión para los cuatro yihadistas que reclutaban mujeres para luchar en Siria. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrada, les atribuye un delito de integración en organización terrorista. La joven de 17 años detenida en la misma operación permanece en un centro de menores de Madrid después de prestar declaración.
Estudiantes de la Universidad de Cádiz interrumpen el claustro de profesores para exigir explicaciones por los supuestos gastos con tarjetas opacas. El rector asegura que de momento no tienen constancia de irregularidad alguna.
Comisiones Obreras y UGT acaban de desconvocar la huelga en la empresa de autobuses Autorres, prevista para los días 19, 20 y 21 y 23 de diciembre, para no perjudicar, han dicho, a los usuarios en fechas previas a la Navidad. Aseguran además
que el Ministerio de Fomento había impuesto unos servicios mínimos abusivos.
Felipe VI ha elegido la foto de su proclamación como rey para la felicitación navideña. En la postal aparecen los reyes Felipe y Letizia saludando a los ciudadanos congregados en la Plaza de Oriente. Dentro hay otra imagen. En ella aparecen don Felipe y doña Letizia con sus hijas Leonor y Sofía.
Tiene otros nombres propios, protagonistas y sonidos que resumen la jornada.
Es noticia.
Ante la dimisión del fiscal general del Estado, el gobierno defiende que es una decisión personal y que no ha habido ninguna presión. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
En absoluto, no ha habido ningún tipo de presión, ningún tipo de influencia. Que Eduardo Torres Dulce, a lo largo de toda su carrera, ha hecho gala y ha hecho seña de identidad, que es el respeto a las instituciones y en particular a la autonomía de la Fiscalía.
La oposición sí que ve en cambio la mano del gobierno después de detrás de esa dimisión del fiscal. Antonio Hernando, portavoz socialista.
El fiscal ha dimitido porque el gobierno lo ha presionado. Hacemos al presidente del gobierno principal responsable de la dimisión del fiscal general del Estado.
Se barruntaba, pero el ministro Montoro confirma que el gobierno baraja perdonar la deuda a las comunidades autónomas, también a las que incumplan los objetivos de déficit.
¿Cómo contribuir a la reducción de los déficits públicos de nuestras comunidades autónomas y de nuestros ayuntamientos? Proponemos optimizar la financiación.
Tras dimitir por el caso Gürtel, Ana Mato, nombrada vicepresidenta de la Comisión del Congreso, va a tener un plus de 1.000 euros cada mes, 9.000 euros, con los dos sueldos que además cobra, y en el Partido Popular creen que no hay problema. Presidente del Congreso, Jesús Posada.
Hombre, a mí me parece bien, es decir, Ana Mato tiene, es diputada y tiene que tener un sitio de responsabilidad dentro del grupo, ¿no?
Sitio no lo sé, pero sueldo desde luego. Y además, en el Congreso, aprobación de presupuestos en el último pleno del año. Sus señorías, de vacaciones.
Desearles a todos una muy feliz Navidad y buen trabajo con estos dos proyectos de ley. Gracias.
Y de cara al nuevo año, los responsables de las llamadas Marchas de la Dignidad hacen agenda para el año que viene. Se van a manifestar antes de las autonómicas y de las generales con un objetivo que no ocultan.
Claro que no son las fechas casuales. Claro que nosotros queremos que el gobierno del Partido Popular pues desaparezca.
2:36 minutos de la tarde, 1:36 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas por toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Galicia, nuevos detenidos en la llamada Operación Neptuno, Maite Garrido.
La policía ha detenido en A Coruña 14 personas en la segunda fase de la denominada Operación Neptuno, que han sido conducidas hasta las dependencias policiales de Lonzas. A todos ellos se les acusa de haber participado en la pelea del pasado 30 de noviembre contra el Frente Atlético. La Jefatura Superior de Policía de Galicia ha indicado que en este operativo han participado 31 funcionarios de toda la comunidad, junto a agentes desplazados de Madrid del Grupo de la Unidad de Intervención Policial. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y está bajo secreto de sumario.
Gracias, Maite. En Andalucía, importante operación contra una red de narcos en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Carlos Morillas.
Así es. Buenas tardes, Juan Pablo. En la operación Almíbar se han intervenido cerca de 2.000 kilos de hachís, 90 kilos de cocaína, 40.000 euros en efectivo, 26 vehículos de alta gama, 3 embarcaciones recreativas y un pesquero. El grupo criminal tenía conexiones directas con organizaciones de narcotraficantes de Marruecos, Francia e Italia. La operación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, cuyos líderes, residentes en la localidad de Algeciras, en Cádiz, se encargaban del traslado de la droga y su venta en el territorio Schengen de la Unión Europea. La operación se ha saldado con la detención de 25 integrantes de esta red de narcotraficantes afincada en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol.
Gracias, Carlos. Además, la policía ha desmantelado una organización nigeriana que trabajaba y traficaba desde España con bombones que escondían metanfetaminas y que eran comercializados en Japón. Más cosas. En Madrid, acto de conciliación entre Teresa Romero y el exconsejero Javier Rodríguez, Fernando Lorente.
Precisamente la ausencia de este último ha determinado la resolución del acto. Javier Rodríguez no se ha personado en el juzgado, por lo tanto no hay acuerdo y la demanda sigue adelante. Sí que ha asistido Teresa Romero, que sigue viendo vulnerado su derecho al honor y que ha contestado al exconsejero.
Bueno, yo gracias a él no le daría mucho las gracias. Yo siempre he dicho que yo estoy viva gracias a mis compañeros, dos médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, que estuvieron 24 horas pendiente de mi estado de salud.
Y un anuncio más, junto a su marido Javier Limón, Teresa presentará mañana en el Ministerio de Sanidad más de 270.000 firmas para que se modifique el protocolo para animales contagiados en recuerdo de su perro sacrificado Excalibur.
Y antes del comentario de Federico sobre el fiscal general del Estado, varios sucesos trágicos. La policía ya muerta en el interior de su coche en Alcobendas, en Madrid, a una mujer de 36 años con signos de violencia, y en Canarias han detenido a un hombre que mantenía amordazada a su pareja, Carmelo Pérez.
Según el relato de la policía, en un primer momento, la mujer manifestó que estaba realizando un juego sexual debido a que su pareja estaba amenazándola detrás de la puerta y estaba sujeta por una cuerda, con muestras de violencia, golpes en el rostro, semidesnuda y con señales de ataduras por todo el cuerpo. Pero pudo zafarse de parte de las ligaduras y se abalanzó sobre los agentes, a los que manifestó que había sido secuestrada y que su pareja la quería matar.
Y además otras noticias del día en nuestro país, Javier.
Con especial interés a lo económico, casi 100 gasolineras de toda España ya cobran el litro de gasoil a menos de un euro por litro en un desafío a las grandes petroleras a las puertas de la operación especial de tráfico por Navidad. El precio de los carburantes marca así otro mínimo anual y cae ya a niveles del año 2010. Hoy también hemos sabido que España sigue perdiendo trabajadores extranjeros. En noviembre otros 17.000 y siguen trabajando en España poco más de 1,5 millones de inmigrantes. Y por último, la polémica televisiva del momento, la Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado al programa Sálvame de Telecinco por supuesta publicidad encubierta. El polémico programa ya recibía ayer otra resolución de este tipo por sus contenidos inadecuados en horario protegido para menores.
Y en cuanto al tiempo, 8 provincias están en alerta amarilla por persistentes nieblas. Las temperaturas van a bajar en el tercio este peninsular y van a subir en la mitad oriental y en zonas de montaña. Estos son los asuntos más destacados del día. La opinión en manos de Federico Jiménez Los Santos. Hoy, como no podía ser de otra manera, la dimisión de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado. Adelante, Federico.
Hoy es un día siniestro para la libertad del mundo. Hoy es el día en el que el presidente de los Estados Unidos ha traicionado a la nación que más ha sufrido por la libertad en el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, que es la nación cubana. Hay 3 millones de exiliados cubanos. Son cientos de miles los asesinados por el régimen castrista. Son decenas de miles los que han pasado y son cientos los que están todavía en las cárceles castristas, a cuyo lado, bueno, el peor agujero del Vietnam del Norte es una suite del Palace, las ergástulas, como llaman allí, de las cárceles de los hermanos Castro. Y ese sujeto despreciable, ese personaje siniestro, que con esto se ha ganado ya un papel entre el friso de los peores presidentes norteamericanos de la historia, pues por conseguir un poco de popularidad entre la progrez, la infecta progrez norteamericana y universal, pues ha decidido recompensar a la dictadura cubana por no cambiar durante 60 años. Bueno, en el fondo es lo que estamos haciendo en España. Acaba de dimitir Torres Dulce, 3 años tarde. ¿Qué ha hecho Torres Dulce? Nada. ¿Qué ha hecho Torres Dulce contra la ETA? Soltar etarras. ¿Qué ha hecho Torres Dulce contra el separatismo catalán? Nada, permitir el separatismo catalán. ¿Qué ha hecho Torres Dulce contra la corrupción? Proteger a la infanta Cristina de Borbón. Lo que ha hecho Obama, traicionando a Cuba con el beneplácito de este miserable gobierno español, que es español porque está en España, no porque sirva a la nación española, es exactamente lo mismo. Es rendirse sin luchar ante el mal. Obama se rinde ante la dictadura castrista porque la dictadura dura. Y Torres Dulce se va pues porque ya no sabe qué hacer. Pero si es igual, Eduardo, si no has hecho nada. ¿Qué has hecho con los etarras? Soltarlos. ¿Qué has hecho con los separatistas catalanes? Protegerlos. ¿Qué has hecho con los periodistas a los que nos han machacado unos y otros? Nada. ¿Qué hiciste cuando el fiscal de Barcelona anunció que por denunciar a los Puyol iba a cerrar el mundo y a meter en la cárcel a Inda y Urreistieta? Pues lo cambiaste un poco de sitio, pero lo dejaste allí. ¿Qué habéis hecho los fiscales contra el delito en España? Pues lo último, el fiscal más conocido de España, Orrac, lo que hace es protegerlo, defenderlo. Lo mismo que Obama. ¿Qué hace Obama con los Castro? Pues felicitarlos, premiarlos. El crimen triunfa porque los que tienen que combatirlo se allanan ante él. Es más cómodo rendirse que luchar. Eso aquí, en Estados Unidos y en todas partes. Menos en Cuba, porque en Cuba sabemos que la gente de bien, que es mucha, seguirá luchando.
Es noticia. Es radio.
A casa viene mi suegra, rin rin. Yo me fusionaba, yo me fusioné. 100 megas de fibra, jo, qué rapidez.
cargada con sus maletas. Suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más. 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En las últimas horas hemos podido escuchar todo tipo de análisis sobre esa ruptura simbólica del muro, así lo califican muchos medios de comunicación, en un símil bastante exagerado, entre Cuba y Estados Unidos a raíz del anuncio que ayer hacían a la par tanto el comunista Castro como el presidente estadounidense Barack Obama. Pero además del análisis de la geopolítica, de los expertos, queremos saber cómo ha caído la noticia entre los cubanos. Algunos se preguntaban anoche si ya podrían comer carne o si dejarían de ir a la cárcel por tener antena parabólica. Preguntas escuchadas en Cuba y que hemos conocido gracias a la labor de Yusnavi Pérez, reconocido bloguero opositor que está en La Habana y al que saludamos en directo. Yusnavi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenos días, buenas tardes para allá, para España. ¿Cómo están?
Muy bien, nos impresionan ese tipo de frases que destacabas ayer en tu cuenta en Twitter, esas imágenes que gracias a personas como tú pueden ver en todo el mundo, de la pobreza real en las calles de Cuba, edificios derruidos, personas pidiendo en las calles que tienen que sobrevivir remendando zapatos y que antes eran altos funcionarios, por ejemplo, del Estado. ¿La sensación en la calle es que cambiará algo después del anuncio de ayer?
Sí, lo que estoy viendo en la calle en Cuba en estos momentos es, primeramente, incertidumbre. La gente aún no ha masticado la información. No es como en el mundo entero, que en las redes sociales, la prensa, la televisión y la radio, o sea, se habla del tema. En Cuba simplemente Raúl Castro habló y punto. No se ha mencionado nada más. Entonces, hay mucha incertidumbre. Ha sido todo por sorpresa, inesperado. Y las personas están como que no saben qué van a ocurrir.
Yusnavi, los opositores, tanto los que pueden seguir viviendo en Cuba como los exiliados, los que ya están fuera de la isla, ¿consideran que esto es un éxito, una esperanza, o se sienten traicionados, como han destacado algunos?
Bueno, en Miami yo podría decir que las opiniones están bastante divididas. Una parte del exilio está muy defraudada con Obama, otra está muy contenta porque piensan de que las relaciones con Estados Unidos pueden abrir el paso hacia la democracia en Cuba.
Tú conoces muy bien de cerca y además cuentas día a día al mundo la realidad cubana. ¿En qué crees, por ejemplo, que tenemos que fijarnos a partir de ahora para saber si este movimiento de Estados Unidos es o no positivo para los cubanos? ¿Cuáles son las claves en las que tendremos que fijarnos, en las que estar pendientes? No sé si los presos, el comercio, la libertad de movimiento, libertad de expresión.
Sí, algo muy muy preocupante es el tema de los presos políticos, el tema de la libertad de expresión, el tema de el acceso a la información y derechos humanos, básicamente todo. Y me preocupa mucho de que estas negociaciones puedan dejar eso en el background y que no salga a la luz y que no se negocie sobre esos temas.
Uh-huh. Y por último, quería preguntarte, ¿qué culpa o qué porcentaje de culpa tiene, por un lado, la dictadura y por otro, el embargo? Porque muchas veces se utiliza como excusa en Cuba y la verdad es que, bueno, a veces es que es verdad que la dictadura tiene también bastante que ver en todo lo que es la pobreza en la isla.
Sí, el embargo se ha utilizado por décadas para, digamos, justificar toda la política nefasta y defectuosa del régimen de Castro y también para usarse en operaciones internacionales como la ONU, como para decir de que no se dan libertades y concesiones en derechos humanos por el embargo o el bloqueo. Ahora, una vez que esto desaparezca, si es que desaparece, aún no se sabe si va a ocurrir, ya no habría justificación para los males de la dictadura.
Uh-huh. Yusnavi Pérez, bloguero, opositor al castrismo en La Habana, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de los informativos de radio y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer además cómo se ha recibido la noticia en la prensa cubana, siempre dada la manipulación a favor del régimen. Ya saben que la prensa cubana se circunscribe únicamente al pensamiento único, a lo que es el diario Granma, el diario del régimen, de la dictadura. Bueno, no hay que olvidar que durante muchas décadas los medios de comunicación oficiales se han encargado de culpar de la situación de los cubanos única y exclusivamente, claro, a los Estados Unidos. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Como era de esperar, la prensa cubana ha tomado la noticia del inicio de las conversaciones para restablecer la relación
relaciones diplomáticas con Washington con un cierto aire de triunfo, y de hecho gran parte de la información se centra en los tres espías llegados a la isla después de ser liberados por Estados Unidos. Poco después de conocerse la noticia, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, es decir, el diario Granma, no estuvo disponible durante unos minutos, pero ya restablecido, el titular más resaltante fue el triunfo de la justicia y el bien, además de apuntar obviamente las declaraciones de su dictador Raúl Castro. Como era esperar, este jueves su edición está plagada de fotos de los tres espías con el propio presidente cubano, por cierto, aún vestido de militar, como lo hizo en su discurso para dar la noticia a los cubanos. En otra de las pocas páginas de información para los cubanos, como Juventud Rebelde, el titular fue: triunfó la firmeza y la dignidad de Cuba, una nueva demostración de que el régimen tomará esta noticia como una victoria de su revolución. Es entonces muy probable, Juan Pablo, que la propaganda de la dictadura cubana mantenga este rumbo de las informaciones en los próximos días y durante todo este proceso de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Gracias, Martín. Estaremos muy pendientes y contaremos si Cuba cambia realmente a quién es radio, por supuesto. Repasamos además cómo cae la noticia de la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos a este lado del charco, en la prensa europea. Lo repasamos con la ayuda de la Comisión Europea y de Andrea Díez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El Papa en el corazón del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Así titula Le Monde la información que coloca en portada de su edición digital. Y es que Francisco celebra su cumpleaños con música de tango, un mate y una buena noticia, la de que se retoman las relaciones diplomáticas. Señala el periódico que a principios de verano el Papa envió dos cartas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al de Cuba, Raúl Castro, para lanzar un llamamiento personal y, entre comillas, para que resuelvan las cuestiones humanitarias de interés común, incluida la situación de algunos presos, con el fin de iniciar una nueva etapa en las relaciones entre las dos partes. El británico The Guardian, en la misma línea, rotula: Obama y Raúl Castro agradecen al Papa el esfuerzo por el avance de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y completa la información respondiendo a la siguiente pregunta: ¿en qué mejora la vida de un americano medio gracias a esta decisión? Y hay varios ejemplos, aunque para visitar la isla como turista destaca que se seguirán exigiendo los mismos requisitos, va a haber flexibilidad si el motivo del viaje es un proyecto de investigación o una cuestión humanitaria. Y además, los bancos de Estados Unidos ahora están autorizados a establecer las correspondientes cuentas en instituciones financieras cubanas, lo que va a permitir a los viajeros de Estados Unidos poder utilizar sus tarjetas de crédito y de débito en este país. Mientras, en el Portugués Público leemos que Obama declara el fracaso del embargo y rompe el aislamiento de La Habana. En una decisión histórica, Estados Unidos y Cuba reanudan las relaciones diplomáticas. El presidente cubano pide el fin del bloqueo económico y los republicanos se oponen a este enfoque. Nos vamos a Alemania. El Frankfurter Allgemeine titula: de espía a héroe. Estados Unidos celebra la liberación de Alan Gross después de pasar 5 años en prisión en La Habana. Estados Unidos y Cuba procedieron al intercambio de Gross por 3 cubanos que aún permanecían presos acusados de espionaje. Pero ¿quién es este desconocido que se ha beneficiado del intercambio de prisioneros? Y por último, en el griego Tanea, Canadá, anfitrión durante 18 meses de las reuniones secretas entre Estados Unidos y Cuba.
Hoy en Orbit.
Ya puede leer la información de portada del diario El Mundo titulada Estados Unidos y Cuba derriban su muro.
Ahora, los socios del Club Libertad Digital, Es Radio, tienen acceso directo a Orbit. Llame al 91 409 4002. Y hágase socio del Club Libertad Digital, Es Radio, para disfrutar de todas nuestras ventajas y ahora también para acceder a Orbit. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital, Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros puede disfrutar de todos estos productos: un jamón ibérico de Guijuelo, una botella de cava Brut Reserva Milesim 2009 de pago de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibes 2010, dos piezas de guirlache y tortas imperiales de Marquesan, turrón artesanal de Teruel, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Cor. Llame al teléfono 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares. Canarias consultar. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
No nos lo esperábamos, increíble noticia, la que hemos conocido esta mañana en el Getafe, que se quedan sin entrenador.
Sí.
Claro, porque ¿poderoso caballero es don dinero? Esa
pues,
es la pregunta.
La verdad es que la respuesta tiene una un fácil respuesta, que es sí, porque Cosmin Contra y un jugador, Mitchell, se van del Getafe, no es oficial todavía, pero está a punto de oficializarse. Nos lo va a contar todo Dani Ortín. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se van después de Navidad, eso sí, y Contra puede dirigir el último partido el domingo.
Sí, todo apunta a que Cosmin Contra, el técnico de Getafe, se va a marchar al Guangzhou chino para empezar a dirigirlo, como bien dice, la próxima temporada que arranca ahí en China, en marzo. El conjunto chino lo ha anunciado, sí ha dicho que se va a ir, mientras que Ángel Torres, el presidente de Getafe, ha confirmado que hay una oferta que la van a estudiar, pero a partir del lunes que viene, es decir, una vez que el cuadro azulón haya disputado ese último partido de liga que tiene que jugar contra el Granada. Por tanto, si se confirma esta marcha, el técnico rumano se irá a China antes del final de año y junto a él también se marcha, como bien has dicho al principio, el centrocampista Mitchell Herrero, aunque este pertenece al Valencia, pero está cedido en un Getafe que, como decimos, tiene que ponerse ya manos a la obra para buscar un nuevo entrenador. Al menos Contra va a tratar de despedirse con un triunfo como el conseguido anoche, por ejemplo, en Ipurúa ante el Eibar por 1-2 y que le clasifica por un global de 5-1 para octavos del Rey, pero el último partido va a ser este fin de semana en Liga ante el Granada.
Gracias, Dani. Efectivamente, el domingo a las 12 de la mañana, el último partido de Cosmin Contra con el Getafe. Ángel Torres acaba de hablar de la marcha del entrenador.
Tenemos un partido importante el domingo. A partir del lunes pues nos reuniremos y vamos a ver qué es lo que deciden ellos. Por lo que no he leído el comunicado, no tengo ni idea. Conmigo no han hablado. Eso sí lo puedo decir. Sé que tienen interés, tenemos una oferta y que por decisión del club y del técnico es que a partir del domingo a las 7 de la tarde no se hable del tema y a partir del lunes, ahora que vienen vacaciones, pues hombre, a mí me gustaría que no se fueran, pero bueno, yo entiendo que la carrera de los técnicos y de los futbolistas es corta y que el Getafe siempre está dispuesto a ayudar y colaborar.
Ayer clasificado el Getafe, como ha dicho Dani, en la Copa del Rey. Hoy lo puede ser el Atlético de Madrid. Hoy más Copa el Atlético. David Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es un trámite, pero hay que pasarlo.
Sí, es un encuentro que pocos quieren jugar, salvo los que necesitan más minutos en el conjunto de Diego Pablo Simeone. No es día para disfrutar de un partido con un gran cartel. No se espera además mucha gente en las gradas del Vicente Calderón. De hecho, se espera una pobre imagen y los únicos alicientes son las novedades. Ver a gente de la cantera, los suplentes habituales y a dos fijos que sí van a jugar porque no juegan el domingo a las 9 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, ambos por sanción, Coque y Mario Mandžukić. El Cholo ayer en rueda de prensa daba el 11 con toda seguridad, o casi con toda seguridad, para el día de hoy. Oblak en portería, defensa para Gámez, Lucas, Jiménez e Iván Pérez, doble pivote para Saúl y Mario Suárez, y por delante Coque, Cebolla Rodríguez, Jiménez y Mario Mandžukić. Chechi iba a jugar, pero se ha quedado finalmente fuera por una contractura muscular, y el que se ha quedado también fuera es Borja Martínez, el canterano que estaba dentro de la lista, pero ha entrado finalmente Raúl García.
Gracias, David. Es un partido, el de las 8 de la tarde, que hay que pasar, pero el importante, desde luego, es el domingo ante el Athletic de Bilbao en Liga. Ya hay 12 clasificados para octavos de final. Recuerden, Real Madrid, Valencia, Celta, Almería, Sevilla, Barcelona, Granada, Getafe, Villarreal, Real Sociedad Español y Levante. Hoy además, por supuesto, el Atlético de Madrid, que debe pasar, Athletic Bilbao, Elche, Málaga, son favoritos para completar el cuadro. El Real Madrid descansará este fin de semana en Liga porque está jugando el Mundialito. No tendrá partido por esa final, es el partido entre el Sevilla y lo aplazará para el 4 de febrero. El sábado ante el San Lorenzo es la gran final del Mundialito. El presidente del club argentino es Matías Lamens.
Libertadores significa el título más importante y ahora tener la posibilidad de ir a jugar contra el Real Madrid, con todo lo que representa el Real Madrid para el mundo del fútbol, no solamente para San Lorenzo institucionalmente enfrentarlo, la verdad que nos llena de orgullo y también nos entusiasma.
Ya tenemos final. Por lo tanto, Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Hola, hola Dani, hola Juan Pablo. Conjunto timorato ayer, el San Lorenzo de Almagro se esperaba mucho más, un equipo que se enfrentaba al debilísimo Auckland City, que supo hacer sufrir a San Lorenzo, no solo hasta el final de los primeros 90 minutos, sino sobre todo hasta el último segundo de la prórroga. Esperemos que el domingo el conjunto papal tenga más intensidad, más concentración durante el encuentro y podamos ver un mejor partido.
Gracias, Vicente. Sábado 8:30, Real Madrid-San Lorenzo. Sergio Ramos no ha entrenado, pero jugará seguramente el sábado. La duda ahora es si jugará Kedira o si confía en Illarramendi, que hizo un mal partido el otro día. El Real Madrid tiene hoy Euroliga de baloncesto, hablamos de básquet. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Última jornada de la primera fase de la Euroliga hoy para los equipos españoles. Uno de ellos se despide a las 7 de la tarde en Valencia. El equipo local juega contra el Neptunas Claipeda. A las 8:05, Unicaja rinde visita al campeón, al Maccabi de Tel Aviv. Si gana, Unicaja será tercero, ya está clasificado. Si pierde, será cuarto. Y a las 9 de la noche, partido importante para el Real Madrid, que quiere ser primero de grupo. Lo será si gana al Efes. Si pierde, será segundo clasificado. Hay que decir que si es primero de grupo, iría en el top 16 al grupo del Barcelona. Un partido en el que Dante Draper, el exjugador del Real Madrid, vuelve a la que fuera su antigua casa, y en el que principalmente el Real Madrid, más allá del resultado, lo que quiere recuperar son sobre todo las sensaciones perdidas en las últimas semanas. Para mañana dos partidos más, a las 7 el Laboral Cucha querrá ser segundo de grupo, rindiendo visita a la Estrella Roja, y a las 9 un Barcelona ya primero de grupo rendirá visita al Panathinaikos. Por cierto, en el Barcelona Xavi Pascual ha renovado hasta el año 2017.
Gracias, José, y esta es la noticia quizá en el mundo del baloncesto esta mañana. Uno de los técnicos más laureados de España, Xavi Pascual, renueva con el Barcelona. 9 años haría en el Barça, llegó en 2008, sí cumple su contrato hasta 2017. La verdad es que es uno de los mejores técnicos que ahora mismo en la Liga Endesa, con Pablo Laso en el Real Madrid. De la NBA, 3 prórrogas fueron necesarias para en el partidazo entre Memphis y San Antonio, que Memphis ganó en San Antonio, partidazo de Marc Gasol, con 30 puntos para el pívot español, que mañana se enfrenta a su hermano. Mañana Pau contra Marc en el Memphis-Chicago, partidazo en la NBA. Buena noticia, Juan Pablo, para la selección femenina de balonmano, que se clasificó ayer para semifinales del europeo. Se enfrentará a Montenegro, pero ¿qué sucede? Que Montenegro nos quitó la miel de los labios en los Juegos Olímpicos. Nos eliminó en semifinales y España tuvo que jugar el tercer y cuarto puesto. Hombre, la venganza podría ser mañana.
Te dije yo que íbamos a por la medalla, ¿sí? Ya verás cómo vamos a por el triunfo, ya verás. Mira,
si ganamos mañana, medalla seguro. Y si no, la lucha por el bronce el próximo domingo.
Las guerreras se lo merecen. Gracias, Dani. Hasta luego.
Hasta luego.